Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy son noticia dos tasas que, aunque las veamos lejanas, sobre todo por el nombre, nos terminan salpicando a todos. Las dos son diferentes, afectan a distintos ámbitos, pero como el Consejo de Ministros las ha retomado el mismo día, hoy martes, pues está hablando de ellas a la vez. Son la tasa Tobin y la tasa Google. La primera, la tasa Tobin, se centra en las transacciones financieras. Y puede que tú ahora mismo digas, bueno, pues yo no me dedico a esa cuestión, eso es cosa de los bancos. Pues no, no es así. Lo que hay que explicar es que si tienes un fondo de inversión, por ejemplo, muy habitual ahora mismo entre los ahorradores ante la nula rentabilidad de los depósitos, el nuevo impuesto te afecta. Lo ha explicado Mediodía COPE el economista Víctor Álvaro González.
No es un impuesto a los ricos, clarísimamente, o no exclusivamente en el caso de la tasa Tobin, puesto que hay que pensar que la mayoría de la gente que ahorra lo hace a través de fondos de inversión, y concretamente los fondos de inversión de renta variable española que invierten en nuestra economía, en nuestra bolsa, van a ser unos de los que van a tener que pagar esa tasa y que podrían, yo no lo sé si al final lo harán o no, pero podrían trasladársela a sus partícipes.
Parece evidente. Si al que gestiona un fondo de inversión, el banco o una empresa especializada cualquiera le cobran ese impuesto, al final lo va a terminar repercutiendo a su cliente. Es una de las variables prácticas de esta tasa Tobin, que es una de las exigencias de Podemos dentro del acuerdo de coalición de gobierno. El otro gravamen que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros es la tasa Google, el impuesto que afectará a los gigantes tecnológicos. La tasa a los servicios digitales que se ha aprobado, aunque se deja en suspenso hasta finales de año. Es un difícil ejercicio de equilibrio, porque Sánchez trata de contentar a Podemos y a su parroquia sin enfadar demasiado a Estados Unidos. Aquí Donald Trump ya ha amenazado con represalias en forma de aranceles a productos españoles. Y como en el caso de la tasa Tobin, también lo terminaremos pagando entre todos. Al margen de esta nueva operación de imagen del gobierno, hoy te estamos contando la historia de Selva. Es una niña siria que tiene 4 años. Desde que nació, ha crecido bajo el sonido de la guerra. Su padre no quiere que su hija tenga ese recuerdo para siempre en la cabeza y se ha inventado un juego. Cuando están en casa y se escucha el sonido de las bombas, hace creer a su hija que es un juego, que son fuegos artificiales, lo que provoca la risa inocente de la niña y también sonrisa cómplice de su padre.
¿Azifi?
Bueno, el padre le hace creer a su hija que los bombardeos son pacíficos, lo ha grabado en un vídeo, que lo han visto ya millones de personas y que si tú no lo has hecho lo puedes ver en cope.es. Nos recuerda a la película La vida es bella. Hasta los momentos más duros hay padres que tiran de ingenio para proteger a sus hijos. Están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a ir enseguida hasta Extremadura. Es el foco principal hoy de las protestas de los agricultores españoles. Los cortes de carretera en hasta 11 puntos diferentes están causando numerosos problemas a conductores como Manuel en la A66 a la altura de Almendralejo.
Claro, desde las 10:10 o 10:15 estoy aquí atrapado. Y dice que hasta las 3 de la tarde pues de aquí nos vamos. Aquí ya le digo, aquí no hay nada para poder comprar agua ni hay nada, que estamos en medio del campo. La autovía está vallada, no se puede salir ni hay nada cerca por aquí.
Cortes en la A66, en la A5, en Extremadura también se están manifestando los agricultores y ganaderos en Cádiz y Almería.
Pero es que en Almería además tenemos un problema añadido, que se llama importaciones de terceros países en manos de usureros y canallas que tenemos entremezclados en medio del sector agrario almeriense.
Si no tenemos unas medidas de mercado, estamos en manos de la gran distribución. La gran distribución es la que nos gobierna.
Nosotros vamos a seguir insistiendo, seguramente tendremos que hacer alguna gorda en Madrid.
Enseguida vamos a recorrer todos esos puntos de manifestaciones hoy de los agricultores. Ha quedado extinguido además el incendio en el vertedero de Zaldívar, del que procede la alta concentración de dioxinas que está alertando a los vecinos en esa zona. Se sigue buscando 12 días después a los dos trabajadores de ese vertedero que desaparecieron tras el derrumbamiento. Estamos también pendientes del mar porque a esta hora en aguas de Canarias, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continúan buscando rescatando a 4 de las 5 pateras que partieron del Sáhara el pasado fin de semana con 143 personas a bordo. A media mañana se localizaba una de esas embarcaciones. Hay además un problema añadido en esa búsqueda en Canarias. Vamos hasta allí con Santiago Morollón.
El estado de la mar podría complicar mucho la búsqueda de estas personas. Canarias está hoy en aviso amarillo por fuerte oleaje. De momento se ha localizado una de las 5 pateras que se buscan en el entorno de las islas. Esta mañana Guardia Civil y Salvamento Marítimo están peinando el entorno de Fuerteventura y Lanzarote. Por la tarde trabajarán en el sur de Gran Canaria y en Tenerife.
Seguiremos muy pendientes de la búsqueda de esas personas y además esta tarde reunión entre Pablo Casado e Inés Arrimadas para intentar cerrar los acuerdos de candidaturas conjuntas. El plazo acaba esta semana en País Vasco y en Galicia para esas posibles coaliciones entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y muy cerca de agotarse está también el plazo para que puedan ser destruidas las imágenes que se grabaron, que grabaron las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas durante el encuentro entre el ministro Ábalos y la número 2 del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez. Te vamos a explicar en Mediodía COPE las acciones legales que ya han emprendido Partido Popular, Ciudadanos y Vox para evitar que se destruyan esas cintas.
A las 2 y 6 minutos de la tarde vamos a ir en directo hasta Extremadura. Allí se están viviendo hoy las manifestaciones con más notoriedad hasta el momento en el campo español, con cortes en una docena de puntos cruciales en carreteras de la región, en Extremadura. En Navalmoral de la Mata, en Cáceres, está Fabián Vázquez. Fabián, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
¿Qué situación hay ahora mismo?
Pues a esta hora la autovía 5 está completamente parada en ambos sentidos donde me encuentro, aunque un par de veces esta mañana han habilitado un carril para dar paso a los vehículos porque se han llegado a superar aquí donde me encuentro los 20 kilómetros de retenciones. Está parada por una pequeña barricada de tabaco en rama, por más de 150 tractores y por agricultores venidos desde todos los puntos de Extremadura, como Encarna, que llega desde La Vera.
Y si nosotros no lo podemos producir, porque nos es imposible ya, ¿cómo van a vivir los demás? ¿Cómo van a comer? Pues es una cadena que todo depende del campo.
O Jairo, un ganadero que desde Rosalejo reclama un etiquetado correcto de los productos y que los precios mejoren.
Muy mal, muy mala, muy mala. Ahora mismo los costes de producción superan el gasto que tiene el agricultor y el ganadero. O sea, muchos de ellos, es que es imposible.
Los agricultores y ganaderos han conseguido lo que pretendían, que es colapsar Extremadura. No es la única carretera cortada. La 5 también está cortada en Badajoz, junto a la frontera con Portugal, provocando atascos también kilométricos. Y la A66 está cortada en varios puntos, aunque el punto más conflictivo está en Almendralejo, que lleva cortada desde primera hora de la mañana, también provocando largas esperas por parte de los conductores. La Guardia Civil habla de ausencia de incidentes reseñables.
Gracias, Fabián. Cortes en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, en Almendralejo, en Badajoz. Así hasta en una docena de puntos en Extremadura, pero Marta, no son las únicas protestas del campo
pues,
hoy en España.
No, se están sucediendo también esos cortes, esas manifestaciones en la A7 en Almería, a la altura del Ejido y también en la provincia de Cádiz. Son unas manifestaciones que además se llegan cuando quedan apenas unas horas para que esta tarde se celebre la reunión que estaba pendiente, la del gobierno con las organizaciones agrarias, a las que representan a todos los agricultores que se están manifestando hoy en España.
A las 9:30 de la noche del jueves, pues se me llama por teléfono diciendo que se desconvoca a COAC, a Saja y a UPA, porque a los otros, como usted bien dice, no se les desconvoca.
Bueno, este es Pedro Barato, es presidente de Asaja, que contaba en Herrera en COPE hoy cómo fueron desconvocados a última hora de esa reunión el pasado viernes. Ellos querían también que se hablase de medidas para poder hacer frente a la subida del salario mínimo interprofesional y el vicepresidente Iglesias les excluyó de ese encuentro.
Sí, después de ese plantón, ahora se van a ver con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, que es de Podemos, y Barato ha contado en Herrera en COPE lo que le van a plantear a la ministra.
Una solución que es la rebaja de las cotizaciones sociales. Esta rebaja de las cotizaciones sociales pues tendría un impacto grande, pero lo aminoríamos casi en un 15% si la ministra accede a nuestras peticiones. Fundamentalmente es esto con la ministra.
La noticia está hoy en esas protestas de las gentes del campo, en Extremadura, en Almería, en Cádiz, y también está la noticia en el límite entre las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa, en el entorno de Eibar y de Zaldívar.
Pues sí, una polémica que viene desde el pasado 6 de febrero. En ese momento se viene abajo el vertedero de Zaldívar. los problemas se han ido encadenando, la falta de comunicación, la gestión de este episodio, las críticas al gobierno vasco. Hoy, 12 días después, el Lehendakari ha pedido perdón.
Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad.
Más allá de estas declaraciones, pues hay mucho por aclarar y por hacer, comenzando por esa búsqueda, reanudarla, de los dos operarios desaparecidos al hundirse ese medio millón de metros cúbicos de desperdicios del vertedero. Y el problema además es que hay grietas en esa gran montaña de restos y si llueve pueden producirse más desprendimientos todavía.
Y además, como nos están contando en Mediodía COPE los propios vecinos, el olor es fuerte. Nadie quiere exponerse a la contaminación y además cada vez hay menos gente por las calles en esta comarca. Iker está muy cerca del vertedero del que sigue saliendo humo.
Estamos a 2 kilómetros o a menos del humarro ese, ¿sabes? Como si tendríamos un Chernóbil aquí al lado. Es grave la situación, ¿no? Porque tiene muchos componentes cancerígenos y malignos.
El incendio en el vertedero del que procedía la alta concentración de dioxinas se ha controlado esta mañana y los técnicos están ahora mismo allí en Zaldívar analizando la situación.
Bueno, pues vamos hasta ese punto ahora mismo, hasta las calles de esta localidad, a ver qué es lo que se comenta, qué se dice y qué están diciendo esos expertos sobre el terreno. Ahí está José Luis Martín.
El fuego ha conseguido extinguirse esta pasada noche, pero todavía quedan algunos rescoldos que se espera extinguir a lo largo del día de hoy. Ernesto Martínez de Cabrero es el director de la Agencia Vasca del Agua.
Pocos rescoldos existentes que pueden humear y tenemos que estar encima de ellos y, por supuesto, hoy van a quedar esto resuelto.
Los técnicos han anunciado hoy también que no hay peligro en el consumo de alimentos de los caseríos de la zona y se sigue vigilando tanto la calidad del agua como la del aire. Se han encontrado trazas de sustancias contaminantes en ambos lugares. Los técnicos, en cualquier caso, aseguran que no son peligrosas.
Más asuntos que estamos contando en este día, en este martes, esa preocupación que ya muestran los médicos españoles ante los trámites del proyecto de ley de eutanasia que ya se ha puesto en marcha en el Congreso. Hay preocupación por lo que pueda pasar con la objeción de conciencia y sobre todo con los propios afectados, claro.
Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, su reclamo sobre todo es que haya más preocupación por lo que pasa durante la vida, porque la asistencia y los cuidados en general tienen todavía muchísimo margen de mejoría en España.
Sí, por eso piden una ley de atención integral al final de la vida en lugar de la ley estrella de Pedro Sánchez, la ley de eutanasia. Pero son conscientes de que la tramitación en el Parlamento sigue adelante y por eso exigen que los médicos que se nieguen a aplicarla formen parte de una especie de lista negra sobre la que poder ejercer represalias. El doctor Serafín Romero es presidente del Consejo General de Colegios de Médicos.
Tener un registro público puede generar, lógicamente, consecuencias, diríamos, no adecuadas, ¿no? Precisamente para el desarrollo hasta profesional del propio médico.
La segunda petición es que el médico que tome la decisión de acabar con la vida de un paciente terminal evite prejuicios económicos y sociales.
La persona que decida no seguir viviendo no lo haga porque esté falta de recursos sociales, familiares o asistenciales. Y esto es muy trágico, ¿no?
Y para acabar, nos recuerdan que su código deontológico recoge que no deben procurar la muerte de nadie, ni aunque éste se lo pida.
Hemos hablado en portada, gracias Maribel, de las nuevas tasas que ha aprobado el Consejo de Ministros y que van a afectar directamente al bolsillo de los españoles. Son las llamadas tasas Google y Tobin para recaudar, dicen, unos 2.000 millones adicionales. Vamos a seguir explicando en Mediodía COPE la letra pequeña de todo esto, pero además, ¿qué está pasando hoy con las pensiones?
Bueno, porque además esas tasas, Antonio, tienen que ver con las pensiones. Se busca ese dinero para poder sufragarlas. Un año después se ha retomado las reuniones del Pacto de Toledo. ¿Qué es el Pacto de Toledo? Pues ese órgano en el que los partidos políticos intentan alcanzar un consenso, que no se haga política, que no se haga partidismo con todo lo que afecta a los pensionistas. Esta es la teoría, pero ya sabemos que a veces es bastante complicado que no sea así, así que bueno, se han puesto a trabajar y queremos saber qué objetivos se proponen en esta ocasión.
En la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso, está Susana Moneo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio y Marta. Y aquí, entre los primeros retos, está el de pactar una nueva fórmula para revalorizar esas pensiones y la hoja de ruta para hacer frente al déficit de la Seguridad Social. Ya se estuvo a punto de cerrar el acuerdo con la subida según el IPC, fue en 2019, pero Podemos se levantó de la mesa al convocarse las elecciones de abril. La exministra Madalena Valerio y presidenta de esta comisión quiere retomarlo precisamente a partir de ahí.
Es verdad que hay muchísimo terreno ya andado, unos trabajos que se hicieron sobre todo en la legislatura número 12 y que espero que terminen de fructificar en esta cuanto antes, sin pausa, pero tampoco también sin prisas.
Pero hay que limpiar esos números rojos. La hucha tiene poco más de 2.000 millones de los 65.000 que tuvo. Así que se trata de aumentar, como decíais, los ingresos. También reordenar los gastos. Por ejemplo, separar las prestaciones de paternidad y maternidad. Esta fue una recomendación que hizo el actual ministro de Seguridad Social cuando era presidente de la AIREF. Y precisamente ahora, la comisión, que continúa reunida, va a fijar su comparecencia.
Y hablamos del coronavirus porque el caso de Liu Xingming, el primer director de hospital fallecido en China por contagio, es solo la parte más visible de un problema grave, el de los sanitarios que se están contagiando en el país. Hay en total unos 2.000 trabajadores que han contraído el COVID-19 en los centros de aislamiento.
Hoy hemos estado con los responsables de los laboratorios españoles, en los que se va a empezar ya a trabajar precisamente manipulando y estudiando este coronavirus. Hay mucha precaución, lógicamente, ante una enfermedad todavía muy desconocida, Carmen Lavallén.
Sí, para manipular un virus como el de Wuhan, que ha causado ya la muerte de 1.868 personas en el mundo, se necesitan laboratorios de altísimo nivel de bioseguridad, tanto que en España se cuentan con los dedos de las dos manos. Uno de ellos es el laboratorio de coronavirus que tiene el Centro Nacional de Biotecnología. Lo codirige Isabel Sola y, según explica COPE, allí tienen 35 años de experiencia a sus espaldas.
Nada de lo que entra allí puede salir. De hecho, cuando entramos, te quitas toda la ropa, todo lo que llevas puesto, te pones una ropa que luego será desechable o habrá que esterilizar y trabajar ahí es muy costoso. El entrenamiento es fundamental.
Aún no han tocado físicamente el nuevo coronavirus. Para hacerlo necesitan ensamblarlo primero y también recibir los permisos necesarios del Ministerio de Medio Ambiente.
Y hasta ahora, por las calles del centro de Madrid, por los bares del centro de la capital, los aficionados del Liverpool ya se están hinchando a cerveza.
Bueno, pues imagino, los hemos visto.
No estamos en ese centro de la noticia, estamos en otro, pero es evidente que se lo estarán pasando bien. Hay 3.900 seguidores del Liverpool, llegados desde Inglaterra, 3.500 con entrada. Vamos a ver qué ambiente hay en el Metropolitano, que hoy es un día muy importante para el Atlético. A las 9 de la noche ese partido de ida de los octavos de final. Llega el Liverpool al sitio donde consiguió su última Liga de Campeones, aquí en Madrid, contra el Tottenham. Es el mejor equipo del mundo en este momento, el campeón de la competición, y es un rival muy difícil, pero hay que confiar en el Atlético de Madrid. El partido es a las 9, lo contamos desde las 8 y media. Más noticias, el Valencia juega mañana en Milán contra el Atalanta. No han entrado en la lista ni Coquelén ni Rodrigo, tiene un montón de bajas el Valencia. Bartomeu acaba de hablar y se ha expresado sobre el asunto de las redes sociales y las cuentas fake que criticaban a algunos de los jugadores del Barcelona. Ha dicho que, primero, rescinden contrato con la empresa que tenían contratada, que no sabían nada de eso y que veremos qué pasa a partir de ahora. Y está presentando en Madrid a un chaval brasileño, Reinier, 18 años, de momento para el Castilla.
Gracias, Corro. Sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Todo tiene su momento.
como el momento Samsung en El Corte Inglés, porque hasta el 23 de febrero tienes un 20% de descuento adicional en todos los televisores, barras de sonido
y en electrodomésticos Samsung,
con las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Vive el momento Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Disculpa, ¿qué es para ti energía para todos?
No sé, energía para llevar a mi hija al fútbol, para conversaciones de WhatsApp con mi madre, para sacar al perro...
Eso es mucha energía. Para Repsol, energía para todos es disponer de todo tipo de energía. Por eso nuestras estaciones de servicio cuentan con los carburantes más eficientes, puntos de recarga eléctrica y de autogás. Más información y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Primero dijeron que no pasaba nada y luego suspendieron el derbi entre el Eibar y la Real Sociedad. Mientras se lanzaban mensajes de tranquilidad, casi al mismo tiempo pedían a los vecinos que no salgan a la calle y que no ventilen sus casas por alta concentración de dioxinas. Todo mientras dos trabajadores llevan sepultados 12 días bajo la agonía de sus familias, que siguen recibiendo mensajes contradictorios. Son solo algunas de las consecuencias que están sufriendo en la frontera entre Vizcaya y Guipúzcoa desde que el 6 de febrero se vino abajo el vertedero de Zaldívar. La falta de información y las noticias confusas que ha ofrecido la administración han provocado cierta histeria entre los vecinos. Iker trabaja a menos de 2 kilómetros del lugar en el que se hundió el vertedero.
Es grave la situación, ¿no? Porque se está quemando ahí un residuo que tiene muchos componentes cancerígenos y malignos. Entonces es como si tendríamos un Chernóbil aquí al lado.
Desde el gobierno vasco siguen responsabilizando de lo ocurrido exclusivamente a la empresa responsable del vertedero. No hay que olvidar que estamos a menos de 2 meses para las elecciones autonómicas en el País Vasco y ahí, en ese contexto, se enmarca el mensaje que ha lanzado hoy el lehendakari Urkullu.
Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad.
Urkullu, el mismo que rechazó la ayuda de la unidad militar de emergencias en las horas posteriores al hundimiento del vertedero. No querían ver a los militares ayudando a los vecinos del País Vasco. Es martes de nuevas protestas de las gentes del campo. Quien pensara que los agricultores y ganaderos era pasajero, es porque no conocen ni su tesón ni tampoco los problemas que les tienen arrinconados. Hoy han cortado carreteras en Extremadura, en Almería y en Cádiz. Los cortes más importantes, con retenciones de hasta 20 kilómetros durante cerca de 4 horas, se han producido a la altura de Almendralejo, en la provincia de Badajoz, y en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. A ese punto ha acudido Jairo, ganadero de Rosalejo.
Muy mal, muy mala, muy mala. Ahora mismo los costes de producción superan el gasto que tiene el agricultor y el ganadero. O sea, muchos de ellos, es que es imposible. Los precios imposibles.
Después de dejarles plantados, esta tarde la ministra de Trabajo recibe a los representantes de los agricultores. Hay 3 noticias más que tienes que conocer hasta ahora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los médicos piden una ley de atención integral al final de la vida en lugar de la ley de la eutanasia.
Se niegan además a que los médicos que sean objetores de conciencia formen parte de un registro público sobre el que poder tomar represalias y recuerdan que su código deontológico les impide ejercer la eutanasia. Serafín Romero es el presidente del Consejo General de Colegios de Médicos.
Claro, nuestro código todavía sigue diciendo que el médico no procurará la muerte de nadie, ni aunque éste no lo pida. Y esto es la realidad, ¿eh? A la cual se enfrenta en este debate también la propia profesión médica, ¿no?
La Iglesia en España celebra hoy su primera jornada sobre transparencia y buen gobierno.
Parroquias, diócesis y la conferencia episcopal llevan años mejorando la claridad, las explicaciones y la rendición de cuentas. Así lo avalan y explican en estas jornadas las principales auditoras españolas. Esther Marín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal.
El principal objetivo es que sea un impulso para que cada vez más las entidades de la Iglesia avancemos en este camino de la transparencia. Y además queremos concretar cuál es nuestro compromiso con toda la sociedad, poder ofrecer información clara, detallada de la actividad de la Iglesia, de qué hacemos.
Y vuelve la mejor competición de fútbol del mundo con el mejor equipo de la radio deportiva.
Liga de Campeones en tiempo de juego y con partidazo para el regreso de la alta competición europea. El Liverpool, uno de los equipos más en forma del viejo continente, está en Madrid. Se enfrenta al Atlético esta noche en el Wanda Metropolitano. El partido es a las 9 y desde las 8 y media vas a poder seguir tiempo de juego en COPE. Si lo que prefieres es otra cosa, pues tienes a Expósito al frente de la linterna en COPE.es, COPE Más, Onda Media y las aplicaciones móviles.
A esta hora en Moncloa están concluyendo las explicaciones de un Consejo de Ministros que comenzaba con foto destacada a primera hora, la de Felipe VI presidiendo por segunda vez un Consejo de Ministros que ha tenido primera parte en Zarzuela, una segunda ya en Moncloa, con muchas decisiones que termina afectando a todos. Echa mano a tu bolsillo porque hay muchos cálculos que hacer hoy con la llegada de la tasa Google y de la tasa Tobin.
Sí, lo estamos explicando hoy en Mediodía COPE. En total se busca recaudar unos 1.800 millones de euros adicionales para las arcas públicas. Ese es el objetivo. Otra cosa es el efecto negativo que puedan causar a empresas y a los consumidores.
Joaquín Bismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hacer cálculos. Para empezar, la tasa Tobin, que no solo va a afectar, lo venimos contando, a los bancos, sino a muchos españoles.
Sí, aquí hablamos, Antonio, de un impuesto del 0,2% a las transacciones financieras. Ejemplo, imagina que compras 2.000 euros en acciones de una empresa fuerte que cotiza en el IBEX 35 de Madrid. ¿Cuánto supone esa tasa? Se lo habéis preguntado en este mediodía a Víctor Alvar González, es fundador de Nextep.
4 euros adicionales en este caso.
El gobierno vende la idea de que ese dinero lo pagará la banca por lo que recibió del rescate, pero al final las entidades financieras lo van a terminar repercutiendo en el cliente como si fuera una comisión.
Lo va a pagar el ciudadano de a pie, a través de los fondos de inversión y de los planes de pensiones o las personas que inviertan directamente en bolsa.
Es decir, tocará rascarnos el bolsillo, como cuenta COPE Juan Avellán del Instituto de Estudios Bursátiles. Estamos ante un castigo, por tanto, al ahorro, a todo el que mueve su dinero en los mercados, en acciones, a través de fondos. Afecta a millones de españoles, no es un impuesto a los ricos, como insiste Hacienda, sino a la clase media, por mucho que lo niegue el gobierno. Esto tiene otro efecto, penaliza nuestro mercado de capitales, lo hace menos atractivo, puede ahuyentar la inversión.
Bueno, nos vamos a tener que rascar el bolsillo, Joaquín, con la tasa Tobin. ¿Y qué es lo que pasa con la tasa Google, que el gobierno también está presentando justo en este momento?
Bueno, la lógica te dice que si los gigantes tecnológicos como Google, Amazon o la misma Uber pagan más, terminarán también trasladando el coste del impuesto a los usuarios al precio de sus servicios y productos. Aquí lo que busca el gobierno es que esas empresas paguen por lo que facturan. Ahora no lo hacen, recaudar. Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acaba de rebajar previsión de ingresos anuales, empieza a admitir la realidad.
La previsión de recaudación es de 968 millones adicionales.
Ya no son los 1.200 millones de los que hablaba hasta ahora. Lo achaca la ralentización económica, lo que ha pasado en otros países. Como venimos contando, ha dado un pequeño paso atrás el Ejecutivo en las últimas horas para evitar represalias de Trump y aranceles. Retrasa el cobro de esta tasa Google hasta el 20 de diciembre, siguiendo el ejemplo francés. Al aplazar la liquidación, quiere también ganar tiempo para que la OCDE, que es la que coordina su implantación a nivel global, tenga lista su propuesta.
Enseguida volvemos a Moncloa, donde también se ha derogado el artículo que permitía despedir a trabajadores aun cuando había bajas médicas justificadas y eran muy frecuentes. Venden como derogación de la reforma laboral del PP lo que en realidad venía del Estatuto de los Trabajadores de los años 80. Pero hay una reunión importante esta tarde entre gobierno y hoy sí las principales organizaciones agrarias, la reunión que fue suspendida el pasado viernes.
Sí, ese plantón a última hora, los agricultores de toda España han vuelto a dejar claro que quieren, cuando menos, alguna ayuda fiscal, una bajada de cotizaciones, por ejemplo, con la que puedan hacer frente a las contrataciones de mano de obra y a esa subida del salario mínimo que se suma a ese problema de los precios justos en origen por parte de sus productos. aumentan los costes, Antonio, lo venimos señalando con estas manifestaciones, pero los productos se siguen pagando como hace 30 años.
Miguel Ángel es apicultor y se ha manifestado en Cáceres.
Una situación mala porque los precios de los productos del campo están tirados por el suelo. Nosotros tenemos que criar a nuestra familia y no podemos. No somos capaces de sustentar los gastos que tenemos con los precios que nos pone. Muy mal, muy mal. Un desastre.
Allí en Extremadura, como te estamos contando, se han producido cortes en una docena de puntos de sus principales carreteras, causando malestar también y problemas a los afectados. Los grupos se van reduciendo a esta hora, pero siguen los problemas tanto en la A66 como en la A5, después de más de 4 horas de bloqueo.
Sí, pero no solamente en esos puntos, porque también hay cortes en Almería, a la altura del Ejido, también en Cádiz, en este momento. Vamos a ver cuál es la situación, Gabriel Álvarez.
Unas 2.000 personas y un centenar de tractores cortan a esta hora la A384 a la altura de Villamartín. Nieves, una pequeña productora de algodón, pone voz a la reivindicación.
La criatura que le pagan tanto los calabacines como las berenjenas, como todo lo que se siembra, súper barato, se lo pagan y luego va uno a comprar y están carísimos. O sea que eso lo estamos viendo a diario, que no es que... Y vamos, como yo digo, a peor, y ahora tú vas a comprar y está todo carísimo.
Está previsto mantener esta concentración en el polígono industrial de Villamartín con corte de tráfico hasta las 3 de la tarde.
Bueno, pues habrá que armarse de paciencia si uno va circulando por Cádiz, por Extremadura o por Almería en esos puntos complicados por esas manifestaciones de los agricultores. Y en Zaldívar, en Vizcaya, parece que la situación va mejorando gracias a que por lo menos se ha extinguido ese fuego en el vertedero, pero claro, sigue habiendo riesgo.
Sí, porque tras derrumbarse esa gran montaña de 500.000 de metros cúbicos de vertidos entre el límite entre Vizcaya y Guipúzcoa, junto a la A8, se han mezclado vertidos que eran nocivos con otros que no lo eran. Y eso ahora convierte en peligroso todo el vertedero, por las emisiones de las que te estamos hablando, que llegan a multiplicar por 50 las dioxinas que tantas alertas han causado.
Y además hay que sumar las grietas que han aparecido ya en esa gran montaña de restos y una lluvia fuerte que, de darse el caso de que se produjera, pues podría causar nuevos desprendimientos afectando a los operarios, que tienen que ir lógicamente con todo el cuidado del mundo. La situación es bastante complicada y además, si tenemos en cuenta que hay 2 trabajadores de los que no se sabe nada desde el pasado 6 de febrero.
Estamos a menos de 2 meses para las elecciones autonómicas en el País Vasco y hoy el Lehendakari Iñigo Urkullu, 12 días después de ese derrumbamiento, bueno, pues se ha reconocido errores y ha pedido disculpas a su manera después de ese derrumbe. ¿Ha explicado acciones o medidas a partir de ahora? COPE Vitoria, Elisa López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues el Lehendakari ha asegurado que la prioridad es encontrar a los 2 trabajadores sepultados y garantizar la seguridad de vecinos y operarios. Garantiza que se va a esclarecer la verdad y que se van a pedir todas las responsabilidades pertinentes a la empresa. Urkullu ha admitido, sí, los errores que haya podido cometer en la gestión de la catástrofe, pero ha defendido la actuación de su gobierno desde el minuto uno. Reprocha por contra el uso político de Zaldívar a la oposición, que es la que ha forzado hoy su comparecencia.
Se pueden agitar los miedos o la prisa por debilitar al adversario político si es que esta es una cuestión entendida como de utilización política. Claro que se puede, lo estamos comprobando. Hago un llamamiento a la sociedad y a las fuerzas políticas a responder desde la unidad ante esta grave situación.
La oposición ha sido muy crítica, pero ha descartado pedir dimisiones.
Vamos ya con las iniciativas que han presentado Partido Popular, Ciudadanos y Vox para evitar que se destruyan las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Barajas que grabaron el encuentro entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.
Y hay bastante prisa. ¿Por qué, María Daván? Buenas tardes.
Prisa porque los plazos apremian. Según la normativa vigente, esas cintas deben conservarse un mes y el jueves podrían ser destruidas legalmente. Tanto PP como Ciudadanos como Vox se han puesto ya manos a la obra para evitar que eso ocurra, recurriendo ante diferentes instancias. Los populares, por ejemplo, lo han hecho ante un juzgado de guardia y van a presentar una nueva batería de preguntas para saber, por ejemplo, qué llevaban las 40 maletas que viajaban en el avión de Delcy Rodríguez. La portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez Toledo, espera que esas imágenes puedan ver la luz.
Yo espero que se acepten las medidas cautelarísimas, no se destruyan las imágenes, es decir, queden grabadas todas las filmaciones de lo que ocurrió esa noche, se hagan públicas, las conozcamos y bueno, que llegamos al fondo de este asunto. Es decir, ¿qué ocurrió esa noche en Barajas?
Vox ha pedido también que se conserven esas cintas. Lo ha hecho ante el Supremo dentro de una querella que han presentado contra Ábalos por prevaricación. Y Ciudadanos ha enviado también un requerimiento a la Fiscalía para que no se destruyan las imágenes.
Bueno, volvemos a Moncloa. En ese Consejo de Ministros, además de la tasa Google, la tasa Tobin, había que saber cómo está abordando el Gobierno esa negociación, la mesa de diálogo en Cataluña, la que tiene pactada con los independentistas.
En teoría eso tenía que ser este mes. Vamos a ver si hay avances. Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el compromiso del Gobierno se mantiene para reunir la mesa de negociación con la Generalitat antes de finales de este mismo mes de febrero. Ese es el titular. La comparecencia posterior al Consejo de Ministros es la atalaya desde la que el Gabinete defiende sus proyectos, pero ha vuelto a las viejas formas de usarla para arremeter contra la oposición. María Jesús Montero, sin el menor pudor, con recado en clave interna al PP.
Que el Partido Popular regrese a la senda de la responsabilidad, que lo haga el señor Casado y si él no está en esas condiciones, que lo haga el Partido Popular en su conjunto.
Montero ha seguido atizando a Pablo Casado, emplazándolo a ejercer una oposición leal y ha advertido de la intención del Gobierno de seguir adelante con sus planes.
Y en unos minutos comienza la tarde de COPE. Vas a poder seguir descubriendo muchas cosas sobre el narcotráfico en Galicia.
Sí, hoy en Pontevedra, Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Estoy en Vila García de Arousa, la zona cero del narcotráfico. Hemos estado recorriendo la ría de Arousa, hemos estado viendo planeadoras que han sido incautadas y hemos hablado con Fernando Alonso, director gerente de la Fundación Gallega contra la Droga, que nos ha confirmado que aquí, donde estoy, frente a esta ría, estoy frente a uno de los lugares fundamentales de la entrada de la cocaína en Europa.
Es el principal foco, la principal puerta de entrada de la droga con destino a Europa. Y eso es mucho, desde luego. Lo que sucede es que la capacidad de pasar desapercibidos, evidentemente, es mucho mayor en un país que tiene los millones de turistas que tiene España cada año, ¿no?
Las personas con las que he hablado piden penas ejemplarizantes para aquellos narcos que son reincidentes y ser confiables para nuestros socios. Hay que tener en cuenta que la batalla contra el narcotráfico se lleva a cabo fundamentalmente gracias a información de agencias internacionales como la DEA, como las agencias británicas. Y es necesario que respecto a esas agencias seamos fiables. Y para ser fiables lo importante es que las técnicas policiales no acaben siendo conocidas por el narco, Antonio.
Desde ese punto, gracias Fernando, desde ese punto de Vila García de Arousa, hoy la tarde de COPE a partir de las 3. Ahora información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantea muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes.
Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.